Pues vaya, viajes en el tiempo, porque claro, con las distopías y la pandemia hemos viajado años adelante. Anne Zumalave con el concurso nos está llevando al siglo pasado, al siglo XX, y esta música nos transporta 900 años atrás. Hace 9 siglos el mundo temblaba por el conflicto entre Oriente y Occidente, entre el Islam y el cristianismo. Y en medio de eso, pues de esas dos ideologías, perdón, una civilización luchaba por sobrevivir. Eran los herederos de la antigua Roma, que pasaron a la historia como el Imperio Bizantino. Iñaki Calvo, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Galder. Hace 900 años, el Oriente, liderado por los sultanes turcos, exhibía una gran fuerza militar y amenazaba las fronteras europeas. Los diversos reinos cristianos respondieron a la amenaza con las cruzadas, esas campañas para recuperar los santos lugares y que tanto material han dado para la literatura y el cine. Sin embargo, pocas referencias se han hecho a uno de los actores clave en esa época, el Imperio Bizantino, la parte oriental de la civilización romana que prolongó su existencia hasta 1000 años después del hundimiento de la cuna de los Césares. Un Imperio Bizantino que fue eje comercial clave en Europa, Oriente Próximo y el Mediterráneo, con una capital legendaria, Constantinopla, y poseedor de un gran patrimonio cultural. Esta tarde en Graffiti vamos a hablar del Imperio Bizantino y de uno de sus líderes, el emperador Alejo I Comneno, cuyas hazañas están recogidas en el libro La Alexíada, una obra de referencia escrita por su hija, Ana Comnena, considerada como la primera gran historiadora de la historia, valga la redundancia.
La Alexíada acaba de ser publicada con una nueva traducción por la editorial Ático de los Libros. Y tenemos en Graffiti a su editora, Claudia Casanova. Hola, Claudia, ¿qué tal? Bienvenida al Graffiti de Radio Euskadi. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decíamos que Ana Comnena está considerada como la primera gran historiadora. ¿Quién fue esta mujer y cómo consiguió destacar en una época en la que el poder era monopolio de los hombres?
Bueno, Ana Comnena, como bien habéis dicho, era hija del emperador bizantino Alejo Comneno. Entonces, lo que sucedía es que Ana era una mujer con una gran cultura y una gran educación, porque había sido la primogénita del emperador y estaba destinada a ser emperatriz, porque aunque era mujer, al ser la heredera y la única hija del emperador, pues esperaba que fuera emperatriz. Lo que sucedió es que el emperador volvió a casarse, tuvo un hijo varón y Ana pues fue apartada de la línea sucesoria, pero toda la preparación, la cultura, todo lo que había aprendido para ser emperatriz pues quedó y lo derivó pues a la escritura de esta obra de la Alexíada, que como bien decís es una imagen, un panorama visto desde el punto de vista del Imperio Bizantino, ¿no? El otro gran protagonista de las cruzadas.
Uh-huh. Al inicio del libro, la autora subraya que la narración de la historia se convierte en una poderosa defensa contra el olvido. Es decir, que Ana Comnena escribió con la voluntad de dejar un testimonio para los siglos venideros.
Sí, efectivamente, porque Ana veía, digamos, cómo todo transcurría desde la barrera. Por fuerza obligada acabó en un convento recluida, también porque había participado en no pocas conspiraciones, porque era una mujer muy ambiciosa, culta, preparadísima, no veía por qué ella tenía que quedarse a un lado cuando había sido la primogénita de Alejo, ¿no? Y se daba cuenta de que sin su obra, sin esa obra, la Alexíada, el papel del Imperio Bizantino, el rol de su padre, que también es una personalidad, un personaje muy muy explorado en la Alexíada, quedarían olvidados, ¿no? Era una gran lectora de Tucídides, de Heródoto. Entonces sabía perfectamente que si el Imperio Bizantino no tenía su propio historiador, pues al fin y al cabo la historia la escriben los que vencen, ¿no? Entonces ahí Ana se arremangó, por decirlo coloquialmente, y se dispuso a crear la crónica del Imperio Bizantino.
Sí, sí, has dicho ya que Ana Comnena efectivamente tenía una gran preparación y que le prepararon para ser la sucesora en el trono, pero al final, lo decías también, su padre se casó otra vez, tuvo un hijo llamado Juan, que fue el emperador. Ana conspiró contra su hermano para que el trono del imperio lo ocupara su esposo, Nicéforo Brienio, le costó el exilio, el encierro en un monasterio, allí escribió la Alexíada, y mientras tanto su marido se convirtió en consejero del emperador, es decir, que Ana Comnena, a pesar de su valía y de su lucha, pagó su condición de mujer.
Sí, absolutamente. Y de hecho, la Alexiada hay que leerla porque es una fuente primaria que nos habla pues del punto de vista de los bizantinos con respecto a los cruzados y a los turcos, pero hay que leerla también con esa prevención de desde qué punto de vista está contando Ana su historia, ¿no? En la Alexiada lo que leemos es una elegía, un elogio a su padre, el emperador Alejo, porque era una crítica, una forma de criticar a los que vinieron después, es decir, a los que le quitaron el trono, en el fondo. Siempre hay que buscar las razones de la escritura, incluso en la historia, no sobre todo quizá en la historia. Pero es apasionante de todas formas, es decir, aunque la posición de Ana sea pues efectivamente una mujer ambiciosísima que se vio obligada a contener esa ambición y castigada por esa ambición, sigue siendo un relato apasionante.
Oye, Claudia, la Alexiada es sobre todo un gran testimonio sobre el Imperio Bizantino, también conocido como Imperio Romano de Oriente, que tuvo gran importancia social y cultural y fue el dique de contención que frenó los ataques musulmanes contra Europa. Pero lo cierto es que no se sabe tanto, ¿no?, sobre el Imperio Bizantino. ¿Por qué crees que puede ser?
Bueno, porque quizá quedó un poco alejado de ese prisma pues cristiano-romano, aunque son los herederos de Roma, propiamente dichos, pero quedan como más lejanos. La incomprensión también, el desconocimiento, una de las cosas que nos sirve de la Alexiada es ver el marco mental, conocer el marco mental bizantino, ¿no? Para ellos, por ejemplo, el hecho de que un líder religioso, como sucedió en las cruzadas, Clermont-Ferrand, el Papa Urbano, llama a los caballeros de la cristiandad a recuperar Tierra Santa, pues el hecho de que un líder religioso fuera también un líder guerrero, un líder que propugnaba la guerra, para ellos era completamente incomprensible, por ejemplo. Entonces son posiciones culturales que son abismalmente diferentes. Por ejemplo, cuando llegaban los caballeros normandos, bueno, de origen normando o de origen franco a Tierra Santa, se daban cuenta que su cultura, su preparación estaba a años luz de lo que era Bizancio, que sí que había conservado las tradiciones culturales de Roma, mientras que, como sabemos, la etapa llamada como más oscura había asumido Europa pues en una pequeña decadencia de la cual reemergió después. Entonces, estas distancias, no insalvables, pero realmente notables, hacían que pues probablemente la relación entre Bizancio y la Europa continental fuera como mínimo distante. Como mínimo.
Era, sí, como mínimo, porque es uno de los datos que desvela esta obra, que la primera cruzada, cuando llegó a Bizancio, fue toda una sorpresa y no entendían eso que tú has comentado, que el Papa se pusiera al frente y alentara la guerra, algo bélico que ellos no consideraban que fuera cosa de la Iglesia. Era una voltereta la concepción sobre las relaciones entre Iglesia y pueblo de la época, ¿no?
Sí, claro, es que la Iglesia en la Edad Media, bueno, juega un papel determinante en muchos aspectos, pero sobre todo en la Cruzada para lo que sirve es para canalizar, como ha estudiado Georges Duby, como está pues muy muy trabajado, muy refrendado, canalizar esa energía de los segundos hijos de las casas de los señores, que no tenían tierras, no tenían nada, no tenían dinero. Y antes que el conflicto quedara en tierra patria, digamos, en Francia o en la Europa continental, Tierra Santa, las cruzadas, fue una forma muy astuta de la Iglesia de derivar esas ansias de saqueo, de botín, de captura, de oro, al fin y al cabo, derivarlas hacia afuera, hacia otras tierras, lo más lejos posible. Y claro, llegan los caballeros francos y normandos allí, Alejo los recibe como buenamente puede. Sabemos que todo desplazamiento de una estructura militar, de un ejército, conlleva pues alimentar ese ejército, mantener a las monturas, a los caballos, es decir, un gasto, un dispendio. Y el emperador bizantino, que se enfrenta a esa primera cruzada, se da cuenta de que tiene un papel muy complicado con los turcos a un lado y los supuestos salvadores, que eran los cruzados, que más bien le generan no pocos problemas.
Alejo fue el último mandatario que logró recuperar parte del esplendor del Imperio Bizantino y lo hizo rodeado, ¿no?, de amenazas y enemigos que venían de Oriente y Occidente. Su historia, Claudia, es una historia de supervivencia y resistencia.
Y de astucia, que esta es otra de las características que distanciaba mucho a los cristianos de los bizantinos, porque los cristianos venían con ese código caballeresco del heroísmo, quizá un poco incluso enloquecido. Podemos pensar en los caballeros de la mesa redonda, esa manera casi ardida de lanzarse a la batalla, mientras que los bizantinos pues eran más negociadores, más hábiles, no les importaba pactar con unos y luego pactar con otros. Es decir, miraban el mundo más como un tablero de ajedrez que no como una pelea cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Y Alejo efectivamente es uno de los últimos emperadores que logra devolver a Bizancio ese esplendor. Luego veremos más adelante algunos intentos de recuperación, pero sin duda Ana Comnena en la Alexiada, pese a que evidentemente escribe desde una posición interesada, eso es así, también recoge una realidad, que es que Alejo es quizá el último gran emperador de Bizancio.
Uh-huh. Ahí está la historia de la Alexiada. Tenemos que terminar siquiera hablando de la traducción que la hizo el doctor en filología Emilio Díaz Rolando en 1989. Ganó el Premio Nacional en esta especialidad y luego la volvió a revisar en el año 2015 haciéndola más asequible para el público, para el gran público, y es la que podemos leer ahora. Claudia, ¿por qué decidió Díaz Rolando revisar su trabajo en este libro?
Pues así fue, efectivamente. El hecho es que la Universidad de Sevilla había editado esta primera traducción. Nosotros la leímos, como editores de Ático, pues somos lógicamente aficionados a la historia, locos por la historia, tenemos la colección Ático Historia, que así lo demuestra, y era una de nuestros libros de referencia en la biblioteca personal nuestra. Entonces, cuando vimos que la circulación de la edición era, reducida, y pensábamos que esto es importante que exista, que esté al alcance de los lectores, porque es una fuente primaria sobre la cruzada, es decir, están los libros de Stephen Runciman, La historia de las cruzadas, que es evidentemente canónico, las crónicas de Jean de Froissart o de otros cronistas franceses, está la cruzada vistas por los árabes de Amin Maalouf, pero faltaba esa tercera pata, que a nuestro juicio es la Alexiada, ¿no? la cruzada vista por Bizancio, por así decirlo. Entonces, recuperamos el contacto con el doctor Emilio Díaz Rolando, le propusimos hacer una revisión de la traducción, actualizarla, y nos dijo que sí, para nuestra gran alegría, y de ahí la publicación de la Alexiada en Ático de los Libros, que nos alegra muchísimo.
Pues obra histórica, la Alexiada, publicada, como decimos, por Ático de los Libros. Claudia Casanova, editora, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde y hasta muy pronto.
Un placer hablar con vosotros, muchas gracias.